Señoras y señores, aquí comienza el mayor espacio de debate de la radio en Cantabria. Con todos ustedes, la tertulia del día.
Pues empezamos ya la tertulia del día. Pido silencio a los contertulios porque llevamos un rato que no paramos de hablar, pero ahora ya tenemos que presentar el espacio de la tertulia del día. Ya son las 9:28 de la mañana y estamos en la semana del 25 de noviembre y hoy contamos por parte del Gobierno de Cantabria con la directora general de Mujer de Igualdad, que es Consuelo Gutiérrez. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Y también tenemos con nosotros a José Ángel Peón, que forma parte del sindicato Uso en el puerto de Santander. Muy buenos días, José Ángel.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Y estamos esperando a que nos entre la persona telemática, que es Florian Enrique, de Ecologistas en Acción, pero de momento no hemos podido contactar con él, así que veremos a ver si se puede incorporar a lo largo de la tertulia. Aprovechando que está José Ángel aquí con nosotros, es obligada la pregunta sobre qué opinas sobre las concertinas que se han instalado en el puerto de Santander. El sábado hubo concentración convocada por Pasaje Seguro para que se retiren las que hay y no se vuelvan a colocar más, porque es algo que hemos visto en determinadas fronteras. No sé yo si el puerto de Santander es el sitio más indicado para tomar una decisión como poner unas concertinas, José Ángel.
A mí me parece como poco bastante desacertado. Es decir, bastante desacertado porque si ya el presidente de la autoridad portuaria, que cuando tomó posesión en enero del año 2021, estuvo hablando ya de esa relación puerto-ciudad, a mí me parece que es muy poco presentable que exista un límite que entiendo que, vamos a ver, tiene que haber una línea que separe lo uno de lo otro. Pero cuando ya ese límite se define por unas concertinas, yo creo que el ejemplo es muy malo. Ya si nos vamos a la cuestión humana, que esa es la principal, a mí me parece ya desproporcionado conforme a derecho, porque yo creo que al final en derecho todo debe de estar proporcionado. Luego, la carta fundamental de la Constitución Europea, creo que es el artículo 4, habla del trato inhumano. Las normas urbanísticas. Luego, el presidente de la autoridad portuaria, si no estoy mal informado, y creo que no, ha sido una decisión unilateral. Hay una propuesta de gasto de 188.000 euros, que es lo que van a costar supuestamente esas concertinas, y por otra parte, es un contraste bastante inhumano, porque fíjate, hay un decreto del año 2010, creo que es el 65, en el que habla de la prohibición de cercar las fincas al ganado con alambre de espino. Es decir, están peor tratados las personas que las vacas, con perdón. Entonces, a mí esto no me parece en absoluto acertado. Es decir, cualquier medio, este es un mejor ejemplo, no vale en la vida. Y es un ejemplo muy claro esto. Entonces, me parece penoso, y yo creo que el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander debiera replantearse esto, porque no es ni el mejor ejemplo ni la mejor imagen cuando en la verja entre Ceuta y Melilla, que es una zona todavía mucho más conflictiva que esta, se han eliminado las concertinas. Entonces, cuando ya esto se ha eliminado, pues porque además se ha demostrado que es inútil e inhumano. Entonces, yo creo que si lo trasladamos a una ciudad que pretendemos o creemos que debe ser una ciudad modélica, pues yo creo que no es el mejor ejemplo. A mí se me caen al mal los pies ver eso, uh-huh. y como solución sobre todo, porque eso lo único que te está diciendo que es una incapacidad. Uh-huh. Ese es el reflejo de la incapacidad, que entiendo que, bueno, pues que las verjas deben de ser igual más altas, porque, bueno, también hay un problema de intrusismo, pero no es la manera en absoluto de solucionarlo. Uh-huh. Eso está clarísimo.
Ahora ya sí que nos escucha Florén Enrique de Ecologistas en Acción. Muy buenos días, Florén.
Hola, muy buenos días.
Te pregunto a ti por lo mismo. Estábamos hablando sobre las concertinas instaladas en el puerto de Santander como una medida para tratar de frenar que personas migrantes acaben yendo al Reino Unido, que es a donde quieren ir, y que están además mal viviendo en un edificio en la zona de Nueva Montaña. ¿Tú cómo ves este asunto?
Bueno, comparto la parte que he oído del anterior ponente. Yo creo que la opinión del defensor del pueblo o del ex defensor del pueblo está clara. Manifestó que eran unos instrumentos de crueldad extraordinaria, ¿no? Es decir, y eso no lo dice cualquiera. Yo creo que es para tener en cuenta. Y a mí lo que me da la atención también es, no sé cómo decir, la propia seriedad del propio Martín, ¿no? Dice que tenía miedo de que las personas que saltan la valla pudieran ser atropellados, ¿no? Por vehículos o fallezcan en un contenedor. Y sin embargo, resulta que la solución que le da, pues bueno, son instalar unas cuchillas que pueden malherir, ¿no? E incluso matar, como ha pasado en algunos casos en Ceuta, ¿no? Entonces yo creo que es un doble rasero que no tiene ningún sentido, ¿no? Y suscribo todo lo anterior, como una ciudad es capaz, un personaje como este es capaz de proponer una salida en esos términos, ¿no? De inhumano, ¿no? Acción inhumana, no tiene otro nombre, ¿eh? Y ya digo, es decir, que en Ceuta y Melilla, como ya recuerdo, haya el ministro del Interior iniciado los trámites, ¿no? Para retirarlas, porque se ve que son ineficaces, es decir, realmente no tiene ningún sentido.
Como decíamos al principio, estamos en semana de 25 de noviembre. Queríamos empezar por este asunto, sobre todo por la presencia de José Ángel en la tertulia, pero teniendo a Consuelo Gutiérrez entre nosotros en el día de hoy, esta es la semana del 25N. Cuéntanos un poco cómo de sobrecargada tienes la semana, Consuelo. ¿Tienes muchos eventos a los que asistir?
Bueno, pues ya empezamos la semana pasada con eventos. Presentamos nuestra campaña, nuestro lema de la campaña del 25 de noviembre, la violencia de género, la paras tú. Además, hubo otra serie de eventos, por ejemplo, en la Universidad de Cantabria, en donde acudió Miguel Lorente, un experto forense que fue delegado del Gobierno contra la violencia de género, a dar una ponencia en relación a las violencias que tienen que ver con los entornos digitales en entornos jóvenes. Y efectivamente esta semana también hay una semana cargada de actos. Resaltar que el 25 de noviembre, el jueves, pues se convoca por parte del colectivo 8 de marzo una manifestación, pero lógicamente todo esto está rodeado de otra serie de encuentros. Por ejemplo, esta tarde también en Camargo va a haber un encuentro muy interesante en donde va a acudir Octavio Salazar para analizar las nuevas masculinidades. Se va a abordar la situación de la violencia a mujeres mayores. Uh-huh. Se va a tocar el tema de otras violencias contra la mujer como las violencias sexuales. Y luego a lo largo de la semana también en los diferentes municipios hay multitud de encuentros y de actividades, así que yo animo a todas las personas a participar y a concentrarnos esta semana en la reflexión de cómo avanzar en todo esto.
José Ángel, te pregunto a ti también. Bueno, esta es una semana donde se ponen aún más en valor de lo habitual cosas como la necesidad de una igualdad real entre hombres y mujeres, pero realmente es algo que deberíamos estar todo el año recordando, porque lamentablemente, por ejemplo, cuando nos asomamos a los medios de comunicación, es que todos los días salen noticias publicadas y no es de una mujer asesinada, es de una mujer violada o acosada, o que no tiene una igualdad de derechos, por ejemplo, porque hay una brecha salarial que se mantiene. Así que son muchas circunstancias que parece que hacen necesario el 25N, pero que se extendiera también al resto del año, ¿no?
Claro, aquí lo que subyace es una cuestión, en el fondo, de educación. y la educación es lo principal para todo esto. Si todos fuéramos bien educados y demás, haría falta menos policía, haría falta menos de todo. Y lo principal en este caso es que todos entendamos que las mujeres no son cosas y que al final, bueno, pues esto debe de evolucionar hasta una igualdad total, absolutamente. Que no se cuestione incluso en el primer momento. Yo recuerdo, claro, los tiempos en los que se veía pues a una mujer conduciendo un autobús municipal, o se veía por primera vez, y bueno, a uno simplemente, claro, les chocaría, pero eso es algo que con el tiempo se va adquiriendo una normalidad, ¿no? Pero luego lo peor es que haya o había gente antes en las que decían no, si no hay trabajo, que trabajen, lo que deben de trabajar son los hombres, ¿no? Y de eso hasta ahora, esa que diga que todavía que está todo solventado y que existe una normalidad, esto está totalmente equivocado. De hecho, por ejemplo, la ley de igualdad y la auditoría salarial obligatoria en las empresas, hay empresas que no la tienen todavía. O sea, se han pasado 6 meses, 8 meses, 1 año y no la tienen. Pero yo creo que porque consideran que, bueno, pues que ni las leyes van con ellos, ni al final esto es importante. Uh-huh. Y yo creo que bueno, es algo en lo que hay que avanzar, ¿no? Y entonces, ya digo, el que se crea que está todo resuelto, es que nos quedan todavía, y por desgracia, unas cuantas generaciones, ¿no? Espero que la generación es lo que se entiende, ¿no? 12 años. Uh-huh. Pero todavía quedan unas cuantas para ello. Y también yo creo que es importante que las mujeres entiendan esto, las propias mujeres, porque hay algunas que siguen pensando igual, que tienen un papel secundario, ¿no? Y entonces cuando todo esto se llega a entender por parte de todos, pues yo creo que habremos avanzado mucho, que es hacia donde debemos de confluir todos.
Yo este fin de semana leí a Flor en un mensaje en Twitter, no tenía nada que ver con el feminismo, pero decía, serían necesarios menos policías y más inspectores de trabajo. Quizá también sí. Para el tema brecha salarial sería muy interesante avanzar por ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, sobre el trabajo, respondo un poco. Desearían pasar a entrar en el ámbito educativo. Bueno, el trabajo. Es decir, la brecha salarial, el otro día escuchaba una charla dentro de mujeres pensionistas, ¿no? Dentro del movimiento del pensionista en toda España hay una variante, y es que la mayoría de mujeres pensionistas sufren la brecha salarial de años atrás, ¿no? Y en porcentajes así importantes, ¿no? Primero porque en los puestos de trabajo tradicionalmente han venido cobrando en determinadas áreas menos, o porque su vida laboral ha sido muy escasa porque se han dedicado a otras actividades esenciales para la vida, ¿no? Eso es un tema, ¿no? Otro también me llamó la atención, era el caso de las migrantes, ¿no? Que viven en España y que se dedican al trabajo de cuidados, ¿no? Y gente mayor, etcétera, el trabajo doméstico, y claro, dices, joder, qué brecha salarial, es inmensa, ¿no? Entonces, eso es verdad, es así, declaro, ¿no? Pero yo quería retraer una macroencuesta que ha hecho el Ministerio por la Igualdad y que tiene presencia en los ámbitos educativos, fundamentalmente en secundaria. Es una encuesta entre chicas de 16 a 17 años, y dice que una de cada 4 de esas chicas ha sufrido violencia de género en estos tiempos de hoy, ¿no? Y por ejemplo, y esa encuesta iba a algo más, es decir, el porcentaje de mujeres que ha sufrido violencia de control asciende al 63% de ellas cuando se aumenta la franja, ¿no?, de 16 a 24 años, ¿no?, y que ha aumentado casi el doble que en 2013. Y dices, con todas las campañas que viene habiendo, ¿no?, esto, ¿cómo es posible que se haya aumentado, ¿no?, la violencia, ¿no? Y lo ejemplifico en el caso de, es decir, mucha gente confunde en el sector, digamos, masculino, el control, los insultos con el amor. Es decir, es que ¿cómo es posible que una amenaza se considere, ¿no?, que forma parte, ¿no?, de esa relación amorosa entre dos personas jóvenes, ¿no? A mí me asusta esto, ¿no? Y tengo, ahora yo estoy jubilado, pero tengo hijos y sobrinos y sobrinas que están de profes de secundaria y lo vienen cada día, ¿no? Y a mí me asusta ese caso, este hecho, ¿no?
Consuelo.
Bueno, pues a mí me gustaría aportar algunas ideas que, bueno, la primera de todas no es mía y es cuando Clara Campoamor, creo que fue Clara Campoamor, dijo: abrid las escuelas y cerraréis cárceles. Eso está claro. El componente educativo, el componente de formación en materia de igualdad está absolutamente y directamente vinculado con la prevención de la violencia sobre las mujeres. Tenemos que seguir avanzando en todas las labores de coeducación, en todas las medidas de coeducación que tanto nuestra Ley de Igualdad 2/2019 del Gobierno de Cantabria como la Ley de Educación reciente también está trabajando. Por eso vamos a seguir para evitar justamente esa violencia de control que se da tan más frecuentemente en las personas jóvenes. La violencia sobre las mujeres también afecta al mercado, a las empresas, ¿no? Y dentro de lo que hablaba el compañero sobre la importancia de la detección de la brecha salarial, nosotros tenemos datos, porque estamos trabajando junto también con los sindicatos y la COE, en que solamente el 14% de las empresas que están obligadas a tener un plan de igualdad, pues actualmente tienen un plan de igualdad, y de hecho estamos intentando impulsar que vayan cumpliéndolo. Efectivamente, cuanto más inspección de trabajo, pues menos policías, en el mismo sentido que la educación y las cárceles. Uh-huh. Y porque es esencial no solamente identificar las brechas salariales, que por supuesto tiene muchísimo que ver con la distribución diferente de las pensiones de las pensiones entre las mujeres y entre los hombres. Porque hay un porcentaje importante de violencia sobre las mujeres que no se produce dentro de la pareja, que es el acoso sexual. Y dentro del acoso sexual, el entorno laboral es un entorno que se produce también el acoso sexual. En el momento en que las empresas establecen planes de igualdad, dentro de los planes de igualdad se está obligado a que se aborde la temática de los protocolos de prevención del acoso sexual y de cómo abordar el acoso sexual si se produce dentro de las parejas. Eso, por una parte, esencial también para prevenir la brecha salarial y la futura brecha de las pensiones. Otro tema que también es esencial que se aborde dentro de los planes de igualdad de las empresas, como es las medidas de conciliación y de corresponsabilidad. Uh-huh. Hoy en día sigue dentro de las brechas de género que existen, una de las mayores o la mayor, a excepción de la violencia, que es diremos una forma diferente, o sea, una parte es muy diferente de la desigualdad, pero dentro de las desigualdades seguimos teniendo la mayor brecha en el tiempo que usamos las mujeres y los hombres en las labores de cuidado. Sí. Y mientras recaiga mayoritariamente en las mujeres las labores de cuidado, tanto de los menores, pero, ojo, muy importante, de las personas mayores, porque los varones sí que se están incorporando al cuidado de los menores, pero no se están incorporando al cuidado de las personas mayores, mientras sigamos las mujeres soportando esa mayor carga, lógicamente el tiempo es ajustado, los estereotipos y el peso de los estereotipos existen, y entonces pues el desarrollo profesional también es menor. Y esto también incide en por qué las mujeres cada vez decidimos igual tener menos hijos, y hablamos un poco y lo enlazamos con el problema del despoblamiento, el problema del reto demográfico. Es decir, todo es un todo que tiene que ver. La igualdad es absolutamente transversal. Si mejoramos los indicadores de igualdad a base fundamentalmente de educación y de que nos creamos todos que esto va en serio, pues la sociedad entera mejora.
Uh-huh. José Ángel, ¿qué quieres añadir tú?
Sí, yo sí quería añadir porque, como bien has dicho, ¿no?, si hubiera más inspectores de trabajo, son 6 y 12 subinspectores exactamente, pues esto también mejoraría. Ese 16% es muy claro, que hay muchas empresas que no lo han hecho, pues, curiosamente. Ejemplo, yo denuncié ante la Inspección de Trabajo que no se había hecho en la Autoridad Portuaria de Santander. El día 20 de abril me contestaron en noviembre diciendo que, bueno, que como les habían dicho que lo iba a tener para noviembre, que no les iban a multar, porque evidentemente es algo que tienen 9 meses para contestar. Normalmente aquí en Cantabria contestan en 100-110 días, pero bueno, es algo que ahora incluso se está pasando de ello, ¿no? Yo creo que si tuvieran más medios y además se lo tomaran con más seriedad, pues yo creo que esto también las empresas se traduciría en las propias empresas, porque claro, todo esto se refleja en el día a día. Es decir, se refleja en que aunque tu convenio, por ejemplo, refiera que se puede guardar un 5% de la jornada para conciliaciones y demás, ¿no?, pues tampoco se hace. Esto se toma como algo que va en contra de la propia empresa, que es una novedad, que esto pues al final pues es una moda, y encima una moda que va, pues eso, en contra de los empresarios y de la productividad. Es decir, ni que fuéramos la India, o que tuviéramos que ser un ejemplo de sociedad como la India, que es donde al final, por poner un ejemplo, que ningún hindú se me moleste, pero donde no se respeta, ¿no? No se respeta menos. Las sociedades más avanzadas y las mejores son aquellas en las que sus ciudadanos tienen más derechos. No ejemplos de sociedades como ese tipo. Entonces, por eso quería haber puesto este ejemplo propio. Y bueno, pues que es algo del día a día, ¿no? Al hilo de ese 16%.
14 era. 14 en cuando lo medimos, recientemente, bueno, pues mira, pues hace un mes aproximadamente.
Más a mi favor.
Florian, ¿qué quieres añadir tú?
Pues mira, no sé, me estaba acordando ahora del negacionismo, ¿no? Hablando de vacunación, y digo, asociado a este tema, yo creo que hay una novedad desafortunada, ¿no? O por desgracia, ¿no? Es decir, como hay sectores políticos que son negacionistas con respecto a este tema, ¿no? Y que van, no sé, banalizan todo el problema de la violencia, ¿no? De género, y además se niegan a llamarla de esa manera, ¿no? Yo creo que ese es un problema. ¿Por qué? Porque es decir, toda la gente joven se guía por modelos, ¿no? Y se identifica con personas que salen a la palestra pública, ¿no? Y que estén saliendo hoy desde foros parlamentarios y desde todos los medios de comunicación, muchas personas que niegan una evidencia tan clara, ¿no? Pues realmente es un problema, ¿no? Yo veo que de difícil solución hoy por hoy. Es decir, ¿por qué? Porque en los foros públicos todo el mundo tiene derecho a hablar, pero yo llamo la atención sobre ese aspecto, ¿no? Es decir, niegan las estadísticas, ¿no? Es decir, realmente las tuercen, y bueno, a una gente joven que escuche eso puede darles la razón cuando lo desmienten todas las estadísticas de los ministerios de justicia, ¿no? Que hablan de tantas mujeres que han sido agredidas violentamente, tantas mujeres que han muerto, tantas mujeres que han sufrido acoso, y bueno, es decir, que no sé, me preocupa, es el tema del negacionismo de la violencia de género por parte de, yo digo, de fuerzas políticas que están sirviendo de modelo o de acicate, ¿no? Para esas conductas que hablamos. Yo estoy hablando ahora de secundaria, ¿no? Yo te digo, tengo familiares en activo que están asustados, ¿no? De los debates que se producen en las aulas, ¿no? De secundaria, negando lo que es real, ¿no? Y bueno, eso me preocupa mucho.
Consuelo, aprovecho esta intervención de Florian para preguntarte también por ese lado, en lo medible, ¿en qué veis vosotros que las cosas pueden estar retrocediendo después de todo lo que se ha avanzado?
Pues en lo medible no están retrocediendo las cosas, afortunadamente. Y yo creo que ese es un mensaje que tenemos que lanzar una y otra vez. Si comparamos la macroencuesta del 2015 a la macroencuesta del 2019, todos los indicadores mejoran, todos. ¿Esto qué significa? Esto significa que las políticas públicas avanzan. Esto significa que las políticas públicas tienen el impacto deseado y esto significa que la sociedad, en este sentido y en el sentido de la igualdad, avanza. Hace muy poquito se midió, como cada año, cómo está la situación de la igualdad en España en comparación con los diferentes estados europeos, en un instituto que depende de la Unión Europea, que es el Instituto de Igualdad de Género, y España estamos el sexto país. Tenemos todavía un margen de mejora, pero estamos por encima de la media y estamos en el sexto país. Entonces, por una parte, yo creo que seguimos teniendo, es importante abordar los discursos negacionistas, porque realmente lo que tenemos que enseñar a las personas, pero fundamentalmente a nuestros jóvenes, es a ser críticos y a tener un criterio en respecto a diferentes opiniones basado en la evidencia y en la ciencia. Y en este caso los datos de la evidencia y de la ciencia pues nos apoyan en decir que efectivamente dentro de las violencias sobre las mujeres hay un componente de género. Y ahí estamos con las estadísticas y con los estudios. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir avanzando en la de vuelta otra vez a lo mismo, en la educación, a tener jóvenes, a personas jóvenes, chicas y chicos que sean analíticos, que tengan un buen análisis crítico y sobre todo también que tengan una educación afectivo-sexual en donde haya espacios para abordar los porcentajes, para analizar las estadísticas, para exponer lo que pensamos y también para debatir este tipo de cuestiones, que al fin y al cabo es muy importante debatir porque vemos que el negacionismo y el alejarse de los estudios serios y científicos y de los datos pues nos complica la vida, y nos complica la vida en igualdad y nos complica la vida en salud, y lo estamos viendo ahora mismo con los negacionistas y las personas que no se quieren vacunar. Yo en este sentido vuelvo otra vez a decir, vamos bien, vamos por el buen camino, vamos a insistir. Es cierto que aparecen de repente fenómenos a los que tenemos que prestar especial atención. Uno, los discursos negacionistas, porque además hacen a veces a las personas que están sufriendo la violencia una mayor sensación de inseguridad y de dudas. Entonces el mensaje siempre es de apoyo a las personas que están sufriendo esa situación. Y por lo tanto yo creo que debemos de seguir avanzando y creyéndonos que esto va para bien porque estamos avanzando. Vamos a seguir otra vez apostando por el Pacto de Estado contra la violencia de género, en donde la mayoría de las fuerzas políticas ya están pronunciándose porque termina el año 2022 y vamos a seguir avanzando en esta materia.
Bueno, al final también es un día el jueves o una semana esta para recordar algo tan simple como que hay muchos tipos de violencia, pero hay una que es contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que es algo que se sigue negando todavía por varios foros, incluso partidos políticos incluidos en ese negacionismo también. Yo es que hay un argumento que me parece muy simple. Yo cuando me miro al espejo veo a un hombre que nunca va a sufrir un delito de odio ni por ser hombre, ni por ser blanco, ni por ser heterosexual. Y sin embargo todavía sí que vemos en nuestra sociedad, José Ángel, que hay delitos que se cometen contra ese tipo de colectivos, por ejemplo las mujeres.
Sí, eso es así, es cierto, pero al final lo que la filosofía del odio, que es en este caso contra las mujeres, es una filosofía de odio en general hacia lo diverso, hacia lo que no somos nosotros o a los que no piensan como nosotros. Es decir, igual puede haber un odio al que lleva pues el pelo más largo que el estándar, un odio al que está gordo, porque evidentemente eso se ha hecho. El bullying es un sistema que empieza por ahí, por a veces al empollón, es que se odia lo que uno no es y lo que le han metido en la cabeza, pues que no se puede razonar, que no debe de haber un pensamiento crítico, que eso es lo principal en la sociedad, porque al final todos tenemos nuestras ideas, pero esto es, si hay otras mejores, pues que me las cambien. Pero a veces cuando no se permite eso porque no hay un pensamiento crítico, es que muchas veces lo que se transmite como manera de controlar al grupo, se transmiten unas preguntas que uno se hace o se puede hacer muy cortas, con unas respuestas muy cortas. Entonces, hay mucha gente que se piensa que todo lo que sea parte de eso, pues al final es la persona equivocada. Y se siente cuestionado él mismo, no cuestionado sus ideas, que es lo que tratan de transmitir, porque al final el odio lo emplean como un mecanismo de defensa. Y eso en todo, o sea, en todo. Lo que ocurre es que siempre se ceban en los más débiles. Sí, porque uno todavía no puede entender cómo se puede quemar a un indigente en la calle. O sea, pero es que, porque a nadie en la cabeza se le puede ocurrir eso, pero ocurre. Y claro, siempre se ceba en el más débil. Y bueno, pues el ejemplo más claro puede ser pues la mujer, porque físicamente lo es, por lo menos en algún caso es así, y entonces es eso. Entonces por eso también existe el delito de odio. Pero vamos, es yo creo que es así de triste en general, y eso, más escuelas, más educación.
Florent, vamos a terminar contigo. Te doy a elegir entre que cierres con este tema o que me hables un minuto o minuto y medio sobre la COP26. Tú eliges.
Voy a seguir con este. Mira, hace unos días han aparecido en los medios de comunicación que determinados libros de texto habían desaparecido de las escuelas en Tennessee, en Estados Unidos, ¿no? Y claro, con lo último, yo creo que existe una falta de educación afectivo sexual en los centros educativos, ¿no? Y lo ejemplifico. En estas encuestas que se han hecho referencia, es decir, yo no sabía nada de violencia de género. Es decir, ¿cómo es posible que uno de cada cinco varones de entre 15 y 21 años considere que la violencia machista no exista? Eso no quiere decir, perdonar, que no hayamos avanzado. Simplemente es que el avance, yo lo percibo como insuficiente con los recursos que se han dado. Es decir, el hecho, por ejemplo, de igualar la baja paternal a la baja maternal, es decir, que es un avance inmenso, ¿no?, para esta sociedad. Claro, yo tengo nietos ahora. Entonces, es decir, esos avances son, vamos, incuestionables y son maravillosos. Pero por abajo, algo está pasando, ¿no? Que efectivamente, yo siento disentir, pero esa encuesta, eso ha empeorado, ¿no? Es decir, que hay un retroceso, y yo digo, en ese ámbito, es decir, de la percepción de la violencia machista como que no existe entre sectores, digo, muy, muy, muy jóvenes, ¿no? Y por eso digo que es preocupante, ¿no? Y es preocupante, es decir, que la educación llamada afectivo-sexual no esté en el dentro del currículum educativo, ¿no? Y que además haya personas que lo cuestionen y luchen legalmente contra ello, algo inconcebible bajo mi punto de vista, pero bueno, la vida es diversa, y entonces claro, ese es un hándicap que hay a nivel educativo, ¿no? Y perdonad que ya cierro.
Sí, porque ya tenemos que cerrar el programa porque son las 10 de la mañana. Florent Enrique, de Ecologistas en Acción, gracias como siempre por participar en la tertulia.
Muchas gracias a vosotros, venga.
José Ángel Peón, de Sindicato Bus en el Puerto de Santander, también te agradecemos a ti tu presencia aquí en Arco FM.
Muchas gracias a todos.
Y Consuelo Gutiérrez, directora general de Mujer de Igualdad del Gobierno de Cantabria, un placer haberte tenido con nosotros y gracias por acercarte a estos micrófonos para dar tu opinión en algo tan relevante en esta semana del 25N.
Muchas gracias a vosotros.
Pues cerramos ya el programa, seguiremos informando de todo en el faradio.com y en nuestras redes sociales. Por el día seguirá, por supuesto, toda la programación de Arco FM, y mañana a las 8 de la mañana volveremos aquí para contar toda la actualidad del día. Hasta entonces, que os vaya a todos fenomenal. ¡Hasta luego!
Arco FM 103.2.